Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Santo Padre, te amamos, te damos las gracias, te damos la honra y el honor y la gloria. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Gracias porque estás con nosotros y hablamos luz, revelación, sabiduría que viene de lo alto, oímos de ti. Y tú nos hablas a nuestro corazón, nuestro espíritu. Y gracias por el privilegio de renovar nuestra mente. Y gracias porque aquel, el bendecido es el hacedor de la palabra. Soy un hacedor de la palabra, es una buena confesión. Soy un hacedor de la palabra. En Cristo Jesús. Amén. Ok, voy a continuar con la serie que estoy dando, Una vida de fe en el reino de Dios. Y eso nos va a ayudar bastante con lo que voy a hablar ahora. Tus palabras son, ¿sabía que nuestras palabras son recipientes de vida o son recipientes de muerte? Eso es lo que hacen nuestras palabras. Y es parte de una vida de fe. Hablamos, esta serie para mí es una serie muy, muy, muy completa. Muy completa. Hemos hablado hasta cómo comportarnos allá afuera, cómo un testimonio, etc. Pues ahora vamos a hablar de esto. Esto nos va a ayudar muy bien. También porque es parte de nuestra vida de fe. Es parte de cambiar circunstancias, es parte de cambiar cosas así. En Proverbios, en el capítulo 18... en el versículo 20, del fruto de la boca del hombre se va a llenar su vientre, se va a saciar del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Podemos decir, ya he oído esto mucho, ya, pero realmente nadie lo ha oído y nadie lo sabe hasta que no lo pone por obra. Y esto es una observación para cada creyente que me oiga. ¿Checó sus palabras el día de hoy? Hay momentos de, hay en Proverbios 17, voy a echar unas bases con la Biblia, en el verso 27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, del espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. En otras palabras, hay momentos de hablar, pero hay momentos de callarse, ¿sí? ¿Lo ve? ¿Lo puedo ver? El que ahorra sus palabras. ¿Qué palabras ahorrar? ¿Cómo vas a expresarte? Yo en lo personal jamás digo estoy amargado, me siento así, me tengo así. No uso esas palabras. Porque tus palabras son recipientes. Vamos a ver un poco la palabra recipiente. ¿Qué quiere decir? Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra recipientes, una de las definiciones es un contenedor. La palabra recipiente es un contenedor, o sea, es otra manera de decir, es un, como vasos o en un envase de algo, ¿sí? Pero ¿qué le parece contenedor? La palabra contenedor es algo que contiene, ¿sí? Un receptáculo es algo que recibe, receptáculo, una cavidad. Entonces, esas palabras van a llevar algo. Entonces es algo que recibe también un recipiente. ¿Qué recibe? ¿Vida o muerte? Hasta que no tenga una revelación de eso, su vida no va a cambiar. Amén. Thank you. Nota, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Alguien me ha hecho preguntas de esto y ahorita voy a contestar unas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hay cuando la Biblia dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo? ¿Cómo te puedes poner de acuerdo con alguien si no dices qué es? ¿Sí? ¿Lo entiendes? Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Hace años atrás esto. Iba a empezar a predicar y era raro porque pues, cuando voy a iglesias, cada iglesia tiene una manera de una liturgia, una manera de operar, una manera de llevar el servicio, etcétera. Y yo iba a empezar, una hermana levanta su mano. Digo, sí, hermana. Hermano Hughes, pues diré, quiero que ore por mí. Entonces yo volteo a ver al pastor, el pastor me dice, ya, sí. ¿Y de qué se trata? Y luego me dijo, el Señor sabe. El Señor conoce y sabe de qué es. Y se levantó y nada más dijo eso, se sentó. Y luego otro hermano levantó la mano y dice, hermano Hughes, yo también. ¿Y de qué hermano quisiera que oráramos? El Señor conoce, así como la hermana. También el Señor conoce. Son las oraciones silenciosas. Y cuando reciben, es lo que reciben. Reciben respuestas silenciosas. Porque no te puedes poner de acuerdo con alguien así. Y ese, por eso es tan importante que no puedes. Tienes que saber con quién te vas a poner de acuerdo. O sea, con qué persona o personas te vas a poner de acuerdo. Amén. ¿Con quién usted se va a poner de acuerdo? Y es con esa persona. Amén. Si yo traigo un dolor de espalda, normalmente voy a ir con mi esposa. Si traigo un dolor de cabeza, le voy a decir, ah, ponte de acuerdo conmigo, vamos a orar, tengo un dolor de cabeza. Es la única manera que puedo hablar algo para que sepa qué va a maldecir. Pero por eso algunas personas, pero hay personas que Dios los bendiga, se quieren poner de acuerdo con medio Douglas y medio Agua Prieta. Y realmente no es para que se pongan de acuerdo. Porque la Biblia dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo nada más, no necesitas 2,000, 3,000. Especialmente cuando una situación que es mejor no estar hablando muchas palabras. Amén. Porque normalmente también tienes que ver que la gente, la mayoría de las personas, Dios los bendiga, hablando de los cristianos, oh, man, dicen, te voy a decir algo, nada más para que lo sepas, en confianza. En confianza te piensan a matar. En confianza, la hermana fulana se está muriendo de esta enfermedad, o el hermano mangano tiene esta enfermedad. Y te lo digo en confianza para que ores por él o por ella. Mentiras. Mentiras. Muchas veces, es como chisme o nada más que les gusta hablar cosas que no va a edificar. Amén. Nota otra vez. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Cuándo lo vamos a recibir esto? Nota otra vez versículo 20. Del fruto de la boca del hombre se va a llenar su vientre. Se va a saciar del producto de sus labios. Amén. Muchas veces gente está metida en problemas por lo que hablan. Hablan unas maldiciones y no se dan cuenta. Y algunos de ellos hablan lenguaje de iglesia. Sí, así se puede decir, lenguaje de iglesia, church talk. Hablan iglesia, o sea, queriendo decir en sus iglesias, llegan y les preguntan, ¿cómo está, hermano? Bendecido, gloria a Dios. Bendecida, aleluya. Es lenguaje de iglesia, nada más en la iglesia hablan así. Pero en su vida personal, aún en sus carros, en sus casas, no hablan así. Y no hay una disciplina. ¿Sí? Hay un momento, al primer libro de Pedro, en el capítulo 3. Y vean lo que dice el versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. ¿Qué quiere decir refrene? Sujétala, contrólala, refrenar. Refrene su lengua. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. ¿Qué es el engaño? El engaño es cuando hablamos contrario a la palabra de Dios. Bueno, alguna persona puede estar pasando una enfermedad y no va a decir, no, no es cierto que esté enfermo, pero el engaño es el estarlo hablando constantemente. ¿Para qué estamos hablando algo constantemente? ¿Por qué creer lo que el mundo habla? Antes el mundo siempre ha hablado perversiones, pero hoy tenemos tantos gobiernos que hablan y promueven. ¿Sabes qué es lo que hacen los gobiernos? Por ejemplo, los zurdos, ¿no te fijas todo lo que promueven los zurdos? LGBTQ, ¿sabe lo que es los zurdos? La izquierda. ¿Sí? Pero hay gente que no sabe y por eso pone esas personas. ¿Sabías tú, por ejemplo, usted aquí en los Estados Unidos, aquí nada más en los Estados Unidos, y creo que allá también, para allá, para el sur, de Estados Unidos. Usted hace una encuesta y usted les pregunta, oye, ¿el gobierno que tenemos son de derechas o son de izquierda? La mayoría no sabe, no sabe diferenciar. Y de ahí toma ventaja el diablo. Cuando gente no sabe, nomás es, no, no sé, pero me van a ayudar. Me van a dar esto y me va a ayudar esto. Lo que pasa con esos, ese tipo de gobiernos es que promueven algo, pero no te van a promover impiedad, pero para que te distraigas te van a dar dinero y te van a decir esto y el otro, te van a querer arreglar la vida, ellos se van a convertir en Dios, y para que te distraigas, ¿entiendes? Entonces tú pones la mirada en esto, en esto y más y no sé qué y este otro y para promover, y la promoción de ellos son, si te fijas, son palabras. Acuérdense, estoy hablando de acuerdo a la Biblia. Va a haber gente que me va a oír y no van a estar nada de acuerdo, pero es igual. Tienen derecho a estar equivocados en su propia opinión. No puedo estar de acuerdo con ellos, porque si no, los dos vamos a estar equivocados. Es mejor que alguien esté equivocado y yo tenga la razón. ¿Cómo sabe que tengo la razón, hermano Jesús? Porque estoy hablando con la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo que usted sabe. ¿Sabía usted que cuando, creo que fue, ¿qué profeta? Miqueas o Sofonías, que dijo, en el capítulo 5, que dijo, oh Belén Efrata, ¿sí? Esa palabra se habló, ¿dónde fue? Miqueas, ¿sí? Dije Miqueas, ¿sí? Ok, uno de los dos, ¿verdad? No me acordaba si era Miqueas o, ya sabes, si vas a tener un niño. ¿Qué fue lo de Leti Goja? ¿Niño o niña? Niña. Miqueas. No, no iba a sonar bien. Sí, ¿verdad? Ok. Pero tú, Belén. No, Leti no creo que le iba a poner ese nombre. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde que habló Miqueas estas palabras, o el Espíritu de Dios a través de Miqueas, hasta, ¿se acuerda? Hasta el nacimiento del Señor Jesucristo fueron 750 años. Pero estas palabras, Miqueas no vivió 750 años. Por eso el Señor usó a todos los profetas del primer pacto y todos profetizaban y hablaban de esta gracia venidera. Sí, estoy hablando para poder comprobar lo que estoy hablando de los zurdos, lo que los zurdos promueven. ¿Ves? Y por esa razón hay esperanza todavía. Por ejemplo, en Europa la derecha está avanzando ahorita y parecía que Europa estaba perdida. Pero este fin de semana fue un palizón en algunos países como Francia, Italia, Alemania y otros más. Y aunque es poco el avance, quiere decir la gente está harta. Quiere decir que la gente ve algo, pero quiere decir que Dios se está moviendo ahí. Amén. Ve mañana reino y gobierno, mañana miércoles, hicimos una excepción, pero te voy a explicar más. Pero esto tiene que ver con, no estoy hablando de política, tiene que ver con lo que está pasando afuera, tiene que ver con algo espiritual. Amén. Vaya un momento a la primera de Pedro, capítulo 1. Quiero que vea esto porque tiene que ver con qué, tiene que ver con palabras, all right? Palabras. 1:10. Los profetas, 1 Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Note, vea estas palabras, el cual anunciaba, ahí está la palabra, ¿qué hace? El cual que anunciaba, el verbo que anunciar, ¿qué es anunciar? Decir. Decir, cuando dices algo, estás anunciando. ¿Qué anunciaba? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. En otras palabras, anunciaban Cristo. Para que Cristo viniera a sufrir, tuvo que haber, ¿qué primero? Nacido aquí, tuvo que haberse encarnado. Amén, ¿lo puede ver? So, let's go now. Estoy echando unas bases aquí para que entiendas algo. Lucas capítulo 2. No estoy aquí nada más estudiando Biblia, dándoles versículos uno tras otro para cumplir un cuadro religioso. Estoy hablando un punto espiritual aquí. Lucas 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Verso 21, 2, 21. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Verso 25. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Subraya la palabra ungido. Ungido quiere decir, de donde tiene la palabra el Cristo en el hebreo, en el griego, Christos, de donde viene Cristo, que quiere decir el ungido y unción, de donde viene la palabra Mesías, Meshiach, ¿sí? Que es la palabra hebrea para el ungido y unción. Cristo no es el apellido del Señor. Sí, amén. Por eso la unción es del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la unción, hablamos del Señor Jesucristo. ¿Y por qué en el lenguaje de la iglesia usamos y decimos la unción del Espíritu Santo? Hay una razón. No está mal, pero hay una razón. Pero la palabra ungido, la palabra ungir, el verbo ungir, quiere decir literalmente embarrar. Esto es lo que quiere decir unción. Algo que estamos embarrados de la presencia de Dios, tan embarrados que somos uno con Él. Esto es lo que quiere decir, sin hacerla muy espiritual, sin hacerle una palabra muy, unción, uy, la unción, cómo me gusta, sueño con esa palabra, hermano. Mejor entiéndala. Unción, eso es lo que quiere decir, pero cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo, realmente la unción viene del Señor, pero el Espíritu Santo es el que manifiesta, es el que le da gloria, es el que exalta a Jesús. Amén. Bien, ahora tiene que ver ahorita con las palabras. Lo mencioné porque tiene que ver con palabras. Verso 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ves, Jesús es la salvación, ¿sí? Verso 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora note este verso 30, dice: has visto mis ojos tu salvación. Hemos visto Jesús es la gracia de Dios, el amor de Dios, y Jesús es la salvación. Y es lo que promueve los zurdos mucho, LGBTQ, esto y el otro, y acá y doctrinas que no, incluso hay muchos ateos en los gobiernos de izquierda, en su mayoría. No estoy promoviendo que todos los de la derecha son lo mejor, pero hay un dicho en inglés que dice: from the two evils, the lesser, de los dos malos, el menos. Amén. Y algo que se ha dedicado, si eres estudiante de la palabra y de historia, los gobiernos de izquierda en su mayoría son ateos o no creen en Dios o son agnósticos o promueven todo lo impío. Pero la mayoría de nuestra gente no lo sabe, no lo sabe. Dios los bendiga, muchos de ellos dicen: yo no me meto en política. Dios los bendiga. De verdad no es crítica, me duele, me pesa en mi corazón nada más. Tanta ignorancia que hay. Pero por eso tenemos que seguir orando y hablando. Gloria a Dios. Sí, pero es un buen tiempo para ser creyente ahorita, ¿sabías? Dije, es un buen tiempo para ser creyente, amén. Es un buen tiempo. Ahorita, cuando más oscuridad hay, es un buen tiempo para ser creyentes. Gloria a Dios. 33. Y José y su madre estaban maravillados. Perdón. Pero vamos a leer otra vez el 30. Acuérdense, tiene que ver con palabras. Quédese con el contexto de lo que estoy diciendo. Todo esto que estoy diciendo, algunos me van a oír, está hablando de política. ¿Por qué tiene que hablar mal de los zurdos? Tiene que ver con palabras aquí. Tiene que ver con lo que promueven. Y todo que se promueve en su mayoría es impío. Tiene apariencia de piedad, apariencia, pero el fin es muerte. Es aléjate de Dios. Okay. Porque han visto mis ojos tu salvación, nota, la cual han preparado en presencia de todos los pueblos. Luz. ¿Quién es luz? La salvación. ¿Quién es la salvación? El Señor Jesucristo. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. No nada más para Israel, para los gentiles, que ahora ya nosotros ya no fuimos, o sea, los que no son judíos, pero ya nosotros somos hijos de Dios, gloria a Dios. 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿Qué estaba hablando Simeón? Palabras. ¿Qué palabras? Estaba hablando muchas de las cosas. De hecho, Simeón estaba citando ahora, vaya un momento a Isaías capítulo 42. Tiene que ver con palabras. Entonces, ¿qué está profetizando sobre usted en sus casas? Profetizando no estoy hablando de una palabra o algo así, estoy hablando de la palabra de Dios. Cuando usted habla, dice, en esta casa declaro sanidad y sanidad, está profetizando sanidad sobre su casa. 42. Gloria a Dios. ¿Qué tiene Isaías 42? Note lo que dice el versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. ¿Quién era? Ahora el profeta Isaías. Y Simeón estaba usando palabras similares a estas. Mire, yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques a la cárcel, de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que mueran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi alabanza. Note esto que dijo aquí, verso 32 dice, luz y revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora vaya ahí mismo Isaías 49. Versículo 6, dice, por poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Y todo lo que habla aquí, si te fijas, está hablando del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué estaban hablando? Palabras, palabras. Gloria a Dios. Regreses a Lucas capítulo 2, versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos de Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa. ¿Te fijas cómo se le llama a las mujeres que están en el oficio? No se le llama profeta a una mujer, se le llama profetisa. Okay. Hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Quiere decir que por aquí, por la edad que tenía, etcétera, porque dice que era viuda hacía 84 años. Más o menos tenía alrededor de unos 106 años. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo y sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahora quiero que veas esto. Hasta aquí, estos dos últimos personas, Simeón y Ana, fueron los últimos dos que estaban orando. ¿Qué estaban orando? Palabras para traer a manifestación lo que todos los profetas, desde Miqueas y todos los profetas del primer pacto, tanto profetas mayores como menores, Dios estaba hablando a través de ellos. ¿Qué estaban echando? Palabras. Palabras en el mundo espiritual. Eso es lo que hace el mundo. Esto es lo que hacen todos estos gobiernos. Echan palabras. Palabras y no nomás palabras. ¿Sabes qué hacen? Actúan. en eso. Hermano, yo he actuado y nada pasa. Ha actuado, ¿saben qué? Puedes actuar en palabras que ni siquiera creas. Por eso es tan importante poner la palabra y acostumbrarte a hablarla. Let's see. Vamos ahí a Marcos, en el capítulo. Gloria a Dios. Vaya buscando. Marcos capítulo 4. Por eso dice así, fíjese esto. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece. ¿Sabes qué está pasando? Cuando usted empieza a hablar las palabras de Dios, empieza a hablar conforme a las palabras de Dios, esa semilla empieza a brotar y crecer. Y eventualmente es lo que lo hace actuar. Una vez más, esa semilla es la que empieza a, esa semilla empieza a crecer. La razón que muchos cristianos no actúan es porque ni siquiera creen, porque no están, no hablan la palabra, o no hablan ni siquiera en línea con la palabra de Dios. ¿Qué es hablar en línea con la palabra de Dios? Hablar en línea con la palabra de Dios es esto. Por ejemplo, usted empieza a decir: hablo salud a mis huesos, hablo cada órgano de mi cuerpo está sano, hablo firme. Y aquí voy a volver a decir algo que dije en una serie, lo traté bastante por bastantes servicios o por algunos servicios en la serie Las Influencias del Diablo. Voy a hablar acerca del nombre de Jesús otra vez. El problema de muchos cristianos, incluyendo algunos de ustedes tal vez, usan el nombre de Jesús como una muletilla. Una muletilla es una frase que se repite. Y se repite. Y es cuando Jesús dijo, piensan que por su palabrería van a ser. Tienes que entender que la expresión en el nombre de Jesús quiere decir con la autoridad de Jesús. Vamos a explicar eso para que tu confesión sea efectiva. Sí. Cuando dices en el nombre de Jesús, estás diciendo esto, quiere decir con la autoridad de Jesucristo. ¿Y qué indica eso? Indica esto, lo que Jesús hizo. ¿Sí? Lo que Jesús hizo indica lo que Jesús pagó. Lo que Él hizo, o sea, ¿qué hizo? Lo que Él hizo, lo que Él pagó. Amén. Está hablando de Él, eso quiere decir en la autoridad. Un ejemplo, vamos a suponer que aquí es una junta de negocios, es una empresa y vamos a tener una junta de negocios. Y el presidente de esa compañía no va a venir y le dio a usted una, ¿cuántos de ustedes entienden lo que es una carta poder notariada? En inglés dicen, se llama power of attorney, ¿ok? Power of attorney, una carta poder. Y están todos sentados, todos los accionistas ya sentados en la mesa de juntas. Y luego usted llega y usted dice, buenas tardes, soy fulano de tal. Saca usted un documento, la carta poder, y dice, vengo en el nombre de, ¿lo entendió? Vengo, vamos a suponer que yo tengo una empresa, un negocio, yo no voy a poder estar y yo le, con un notario, vamos, firmamos una carta a poder notarial, incluso le llamo a mi abogado y le digo a mi abogado, quiero que estés ahí para que lo presentes a los accionistas, yo no pude estar, estoy en un viaje de negocios, ando predicando y aparte tengo mi negocio, pero no voy a poder estar porque voy a estar predicando en tal lugar. Y para hacerlo legal, y aunque los accionistas ya sepan que yo no iba a estar, para hacerlo legal va el abogado, o usted, le da esas palabras, el abogado iba a estar ahí para respaldarlo, y usted dice, bueno, buenas noches, soy fulano de tal, y vengo en nombre del hermano Hughes, porque no va a estar aquí, ¿entendiste? Quiere decir vengo en nombre, otra manera quiere decir que vengo en representación. Claro, porque nada de lo que usted y yo hablamos y hacemos, lo hacemos en nuestro nombre. Amén. Obvio es, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando usted se acostumbre a usar el nombre del Señor Jesucristo como una muletilla, como si fuera nada más una fórmula mágica, no va a funcionar. Y hay gente que en una oración dice 5.300 veces en el nombre de Jesús. Sí, algunos me ven raro porque lo traen bien engranado esto. Y no cuidan las palabras, ponen más atención en cuántas veces van a decir en el nombre de Jesús en una oración que las palabras que están saliendo de tu boca. Y no entiende usted, o no entiende quien sea, no entiende la gente que cuando estás orando o estás hablando, estás en el nombre de Jesús, ya estás en el nombre de Jesús o con la autoridad de Jesús porque estás usando su palabra. ¿Sí? ¿Lo pueden entender? ¿O se puede entender eso? ¿Se puede? Por ejemplo, si yo estoy diciendo... hablo, mis huesos están sanos, mi cuerpo está sano. Declaro que cada órgano de mi cuerpo está sano. Estoy hablando conforme a la palabra de Dios, porque dice que por la llaga de Jesús fui curado. Y si fui curado por fe, entonces usted habla por fe. Gracias, Señor. Declaro que cada órgano de mi cuerpo está sano. Hablo sanidad en mi cuerpo. Desato poder en mi cuerpo. Huesos sean sanos. Estómago sea sano. Cada célula está sana. Y empiezas a mencionar. Estómago está sano. Intestinos están sanos. Empiezas, puedes orar en lenguas. Y el Espíritu de Dios te puede traer a memoria algunos de los órganos que hay ahí. En el cuerpo. Mis venas están sanas. Gloria a Dios. Rendo, bosh, tiquete. Y empiezas a orar en lenguas para que el Señor te ayude. Amén. Y empiezas, eso es hablar, dije, en línea con la palabra de Dios. En línea. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice, por la llaga de Jesús fui curado, 3 Juan 2, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas que tengas, ¿qué? Salud. Eso es hablar en línea con la palabra de Dios. Cada órgano está sano, tu palabra dice, o la palabra de Dios dice, gracias, Señor. Y ya después de una hora que estás hablando bendición, si quieres puedes decir en el nombre de Jesús. Yo a veces ni digo eso, porque ya sé que estoy, ¿qué no dice la Biblia que somos uno con Él? O sea, ¿qué autoridad me da a mí? ¿Quién me da la autoridad a mí o a usted? ¿La autoridad de quién? Pues fue delegada en quién. Ya estamos en Cristo. Se hace religión y palabras. Palabras son bien importantes en el reino de Dios, pero si las usamos bien, no como una idea, como un cliché religioso, algo que se repite y se repite y se repite y se dice, y piensas que ya porque dijiste así como una fórmula ya, no, es lo creo con mi corazón, lo confieso con mi boca, ya estoy en Cristo Jesús. Note, Colosenses 3, versículo 17. En otras palabras, hay más impacto en el mundo espiritual, en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas usted va a hablar en contra cuando cree lo que está hablando. Colosenses 3, versículo 17. Y todo lo que haces, póngase a pensar esto. Y todo lo que hacéis, todo lo que haces, sea de palabra o de hecho. O sea, note, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ok, todo lo que haces, sea de palabra o de hecho. O sea, ¿cómo haces? ¿Qué quieres? Todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo lo confiesas eso? Ahí te lo está diciendo. Queriendo decir que cuando haces algo o hablas algo, lo estás haciendo y diciendo y haciendo con la autoridad del Señor. La autoridad ya está. ¿Cómo vas a desatar esa autoridad? Es por medio de palabras. O sea, el énfasis debería estar en las palabras. no en fórmulas. No dije que está mal decir en el nombre de Jesús. Lo que estoy diciendo que está mal es en las vanas repeticiones, y gente está más consciente de cuántas veces va a decir en una oración en el nombre de Jesús que las palabras de fe. Lo que va a cambiar circunstancias van a ser las palabras de fe que usted hable. All right. Okay. Marcos capítulo 11. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga, otra vez, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Usted entiende que la palabra dice y la palabra diga, pues sería el verbo decir, ¿verdad? Aquí viene algo que me gustaría que lo entendiera muy bien, porque Reina y Valera usó esta palabra dice y diga. Si usted lo ve así en castellano, si usted lo ve nada más así en castellano, en español, pues usted va a ver ahí la palabra dice y la palabra diga. Si usted entiende algo de su idioma, que nuestro idioma es un tremendo idioma, ¿sabe esto? Es el segundo idioma más hablado en todo el mundo. Pues los zurdos siempre te dicen, ¿ves? Porque los zurdos, los españoles, y nos colonizaron. Cuando oigo a gente decir eso, Dios los bendiga, nada más oigo la ignorancia que hay. Y hay algunos de ellos que yo si no veo algo, no entiendo, mejor me callo. Algunos nada más lo hablan así, lo vomitan así, la ignorancia. Gracias a Dios por los españoles y por España y la madre patria, que tenemos un idioma y cultura, y muchos de ustedes ni saben que muchas de las culturas que tenemos. ¿Sabe dónde viene la costumbre esa del pan con leche y el café con pan? De los españoles, no más de decir ahí muchas de las comidas que tenemos, muchos de los dichos. No digo que son bíblicos, pero tenemos un idioma. Si no anduviéramos todavía como ofreciendo niños a Huitzilopochtli. Ya nada de lo que fue humano ha sido perfecto en este planeta Tierra, si ya lo entiendes. Pero tenemos algo de identidad, no somos latinos, somos hispanos, es diferente. Amén. Pero los zurdos empiezan a promover eso. Y cristianos aceptan lo que dicen los zurdos en lugar de verlo toda la línea con la palabra de Dios. Ten cuidado con esos cristianos. Dudo un cristiano que me hable del Señor y del Espíritu Santo cuando no entiendes ni cosas tan prácticas como esas. Hay algunos de ellos que los amo y nada más los oigo, pero me rasco la cabeza a veces. ¿Cómo el Espíritu Santo no les dice, guarda tu boca y sé más sabio cuando hablas o algo? Ahora, pero así es esto. Ahora, esa palabra, lo que dice, lo que diga, nota. Lo que dice, lo que diga, es bien importante, porque usted va a ver el verbo decir ahí, pero ¿sabías tú que en el griego hay una pequeña diferencia? La primer dice ahí, en el griego, es la palabra lego, y lego quiere decir eso, es cuando vas edificando, construyendo. Y la otra palabra, lo que diga, es la palabra epo, que quiere decir decir. Si juntas las dos palabras, lego y epo, ahí en el griego lo podemos traducir así, mira, lo que digas constantemente edificando, lo que digas constantemente edificando y lo sigas diciendo, te va a ser hecho. Lo que digas constantemente edificando, o lo que edifiques, quiere decir con palabras, lo que edifiques diciendo, lo que edifiques diciendo, lo que construyas diciendo, te será hecho. Y por eso estás viendo cómo está el mundo. Oro que me estén entendiendo. Por eso vemos tantas porquerías, porque las redes sociales han hecho más, y el internet ha hecho más mal que bien. No dije que no ha hecho bien, pero ha hecho más mal que bien. Si fuera lo contrario, se viera en la sociedad. Ya, lo que yo te muestro son hechos, nada más que iba a perder mucho tiempo mostrándote pruebas de todo lo que estoy diciendo. Hay gente que me va a oír, nada más ellos son ideas, no hay pruebas. Eso es lo malo del mundo de hoy. El mundo de hoy nada más habla cosas que ellos piensan. Bien. Lo que usted construya con su boca constantemente, eso es lo que va. Y lo diga, lo que usted edifique con su boca. O con su boca, si sus palabras son palabras que contienen vida o muerte. Una vez más, voy a volver a recordar lo que leímos ahorita. Por algo estos profetas estaban hablando inspirados por Dios. Los profetas, si usted se fija, todo el libro de Isaías, Jeremías, todo era todo lo que apuntaba hacia el Mesías. Eran palabras que se estaban tirando en el mundo espiritual. Y estos dos últimos, Ana y Simeón, terminaron esa obra. ¿Cómo? Orando, ¿qué? Palabras. ¿Sí? Palabras son importantes. Ok, thank you. Oh, ¿ves? Iba a decir, palabras te ponen límite. O sea, ahora me están poniendo más límite aquí también. ¿De dónde me mueva? Gloria a Dios. Yeah. En fin, ahora voy a estar más limitado. Bien aquí, o sea, no moverme mucho ahí. Bueno, en fin, ¿ves? Así hacen las palabras también, ponen límite. Pero entonces, cuando empiezas a hablar y empiezas a decir la palabra, ya es cierto que hay momentos que hay que decir. Por ejemplo, si hubiera contestado las respuestas, creo que no terminé de decirles, ¿verdad?, ese ejemplo. Esos hermanos me pidieron en esta iglesia y cuando me dijeron, como yo no sabía qué eres, dije, está bien, hermano, vamos a orar. ¿Y sabes qué hice? Empecé a orar en lenguas. Es la única manera que los puedes ayudar. ¿Y sabes qué pasó? Como ellos no entendían qué estaba pasando, entonces, no me acuerdo quién de los dos hermanos, luego le dijo al pastor, ese predicador invitado que tuvo no quiso orar por nosotros. ¿Cómo puedes orar por algo que no sabes? Entonces tienes que depender del Espíritu de Dios. Y eso fue lo que yo hice. Por eso dice la Biblia, ¿cómo hemos de orar? Como conviene. Entonces hay veces no sabemos, hay veces sí se puede usted enterar de algo y aparte no es acuerdo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si usted sabe de, se entera, y a veces nos enteramos bien limitados, ¿cuántos se entienden? Bien limitados, te enteras bien limitado a veces, bien, bien limitado. Pues dicen, o oí que el hermano o la hermana fulana, o escuché esto, o sea, no sabes realmente. Y si la verdad quieres ayudar a algo en el mundo espiritual, lo mejor es nada más orar en el Espíritu. Padre, no sé aquí qué está pasando, la ciencia cierta no lo sé, pero el Espíritu de Dios sí. Aun cuando oras en lenguas, estás orando en el nombre de Jesús. Estás orando con la autoridad de Él, por lo que Él hizo, por lo que Él pagó, por lo que Él es. Gloria a Dios. Y empiezas a orar, y luego empieza usted a dejar que empiece a fluir y después el Espíritu Santo va a tomar control de esa oración y ahora el Espíritu Santo, como hemos estudiado, va ahora a hablar y se va a manifestar a través de usted, pero aquí en el mundo espiritual, en el mundo terrenal, perdón, a favor de a los asuntos que están pasando aquí, incluyendo de esas personas. ¿Sí me entendió? Pero por eso muchas oraciones no son efectivas. La otra causa que a veces oraciones no son efectivas es porque, por ejemplo, ¿le han dicho usted así? A mí me han dicho. No nada más aquí en la iglesia, me refiero a diferentes lugares. Por ejemplo, hermano Hughes, ore por mi mamá porque está pasando una enfermedad. Ore por mi papá. Oh, sí. Sí, vamos a orar. Y luego dicen así, Dios los bendiga, pero dicen así, vamos a ponernos de acuerdo por mi mamá. Ahora, ni siquiera realizan lo que está saliendo por sus hermosas bocas. Ni siquiera lo realizan. Porque dicen así, mira, vamos a ponernos de acuerdo por mi mamá. Ok, vamos por partes. ¿Quién es la interesada ahí? ¿Usted o su mamá? Ahora, aquí viene lo bueno. ¿La mami cree esto? Si su mami no cree esto, no se ofenda si no pasa nada. Porque para comenzar no es un acuerdo. Si ella no entiende, no quiere o no, no es acuerdo. Simplemente usted y yo estamos levantando en oración a esa persona, pero esa oración no es acuerdo. ¿Pregunta? No, no. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, porque les veo a algunos, les veo cara de what desde aquí. Oh, yo pensé que era acuerdo. ¿Cómo te vas a poner de acuerdo si tu linda mami o tu lindo papi, que ya viene el día del padre, no cree en esto? Acuerdo sería si tu mami o tu mami o tu tía o quien sea, tu vecina o vecino, pide una oración. Entonces ya hay un acuerdo. Pero simplemente, ¿está mal? No, no dije que está mal, nada más no es una oración de acuerdo, simplemente estamos levantando en oración a esa persona, estamos orando por esa persona. ¿Le entendió o no? Porque si no entiende esto, por eso gente se frustra. Lo que quiero decir es que muchos cristianos se frustran con Dios, su corazón está enojado con Dios, desanimado con Dios, se frustran. Porque no entienden cómo opera el mundo espiritual o el reino de Dios. Y ellos piensan que, bueno, Dios no me contestó esta oración. O, otro caso es, aquí viene otro. Dios los bendiga. Uf, ¿se acuerda que le dije que lo mío es ayudar a la gente? Y una de mis oraciones es esta: Padre, ayúdame a ayudar. Ayúdame a mí para poder ayudar. Cuando cristianos están creyendo a Dios para que la muchacha aquella lo ame o el muchacho aquello. Pero la muchacha aquella no lo quiere. O el muchacho aquel no la quiere a la cristiana. Y ellos están Marcos 11:23 declarando. ¿Tú crees que esa es una oración de fe? Y hay miles de cristianos, incluso gente que me ha oído a mí, y no lo iba a dudar si hay gente que vienen aquí que todavía hacen eso. No lo iba a dudar. Porque en fe no vas a violar el libre albedrío de las otras personas. ¿Cuál sería la oración? Si ese hombre joven o esa mujer joven se quiere casar, la Biblia habla, ¿sí?, de matrimonio, la Biblia habla de el que haya esposa y el bien en Proverbios, ¿a qué sí? Si fuera hombre o si es mujer, el que haya esposa o esposo. Entonces, padre, no es bueno que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo o la mujer esté sola, pero tú sabes quién es el hombre que tú has preparado para mí o la mujer que has preparado para mí. Entonces empiezas a hablar en fe eso, pero no hablas que aquella persona te ame o aquel persona te ame si Dios no va a violar el libre albedrío. Otra tontería. Y luego dicen, acusan a los de la, incluso me han acusado a mí. Sí, o sea, ellos malentienden, ellos están mal, pero yo soy el que estoy mal para algunos. No podemos hacer eso. Estar, por ejemplo, estoy declarando por fe que la troca del pastor es mía. Yo te dije que te iba a regalar esa troca. No, ¿verdad? Entonces no puedes declarar algo por fe. Dios no te dijo, ni yo te dije. So, por eso uno declara las palabras o las promesas de Dios aquí. Muy sencillo, si tú dices, pero es que Dios me dijo que un día su troca, la que tiene motor diésel, la troca blanca, es mía. Bueno, si es así, yo lo voy a saber. Un día Dios me va a poner, pero van a pasar otros 20 años. Pero no puedes andar declarando algo que Dios no te dijo ni encuentras aquí en la palabra. Entonces hay cristianos que sufren. ¿Y sabes qué? ¿Sabes contra quién se frustran? Contra Dios y contra la palabra. Dicen, esto no funciona. Estamos hablando entonces aquí de palabras, son contenedores, contienen victoria, contienen muerte, pero tienes que hablar en línea con la palabra de Dios. ¿Por qué Simeón y Ana estaban orando por el Mesías? Porque ellos eran judíos, entendían la ley, y no nomás la ley, los profetas sabían lo que Dios decía. Amén. Estaban hablando en línea con lo que ellos sabían. Pero no puedes hablar algo. Por eso igual, no puedes hablar y declarar. Podemos orar por nuestros países de origen o por nuestros países donde vivamos y podemos hablar bendiciones, ¿cierto? Hasta un punto. Pero no nos podemos frustrar porque la gente, ¿entiendes? A ver si entiendes lo que es una democracia. Te voy a hablar aquí de Estados Unidos y México porque aquí es donde estamos, ¿ok? Se supone que estos dos países, como hay otros más, son una democracia. Aún términos prácticos, democracia es que el pueblo elige a la gente, ¿sí? A sus gobernantes, ¿ok? Bueno, entonces usted y yo podemos, estamos orando, no dije que no oremos, ¿ok? Pero estamos orando, hablando bendición, estamos todo esto. Y de repente, ¿ves? Pero como los gobiernos están tirando tantas palabras de maldición por las noticias, redes sociales, el internet, la gente cada vez está más perversa y alejado de Dios. Ellos están hablando palabras y palabras, y usted está hablando palabras, pero son más las palabras que se hablan de maldición. Y luego no puedes obligar a creer a la gente. Eso no quiere decir que no, eso no quiere decir que vamos a dejar de orar y vamos a dejar de hablar. Al contrario, creo que estos países y este planeta Tierra en general no se ha destruido de tanto pecado porque algunos de nosotros creyentes oramos y hablamos. Por eso no está peor de lo que pudiera estar dentro de toda la perversidad. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar con las manos cruzadas. ¿Sí? Pero lo único que quiere decir es que no vamos a andar preocupados, ni vamos a andar desanimados, ni vamos a andar hablando tonterías, como dije, sino que vamos a entender cosas. Alguien diga amén. Amén, ¿vamos bien ahí? Son sus palabras, pero antes de hablar por los demás y por el país, y está bien orar y todo eso, empiece a dominar su boca usted, en su casa. En su casa es el primer lugar donde usted puede ir. ¿A usted ha ido a mi casa? Muchos que han ido a mi casa, todos dicen lo mismo. Pastor, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes por qué? Yeah. Porque hablamos paz, porque hablamos palabras. Y yo he tenido que decirle a gente que conozco, que han ido ahí o de visita o algo, a veces gente del mundo que me conoce, algo. Y luego empiezas con su chin, chun, chan, y les tengo que decir, hey, para eso. ¿Ya? Porque yo creo eso. Le digo, no, ¿sabes qué? Para eso, aquí no hablamos así. Y tengo que decir, desarraigo esas palabras que acabas de hablar. Pero hermano Hugh, se van a ofender. Dios los bendiga. Alguien diga amén. No quiero ofender a nadie, pero es mi casa, es lo que Dios me ha dado, mis casas donde vivo. Y por eso hay paz. Porque hablamos paz, porque tus palabras son recipientes de vida o son recipientes de muerte. Por eso usted no nos ve a Nubia y a mí cansados. Por eso usted no nos ve a Nubia y a mí desanimados. Y esto tiene que ver, nada más que ya no me alcanza el tiempo, cómo empezamos nuestra vida en el ministerio, cómo en medio de circunstancias, en medio de hijos, en medio de todo esto, hemos seguido adelante. No porque seamos mejor que nadie, nada más tomamos mejores decisiones. Y si usted toma mejores decisiones y buenas decisiones, entonces su vida se va a empezar a alinear con la palabra de Dios. Aleluya. ¿Recibió? Gracias, Señor. Póngase de pie un momento conmigo. Gracias, Padre. Acuérdese, antes de empezar, voy a orar por este, le voy a profetizar a la hermana. El Señor me dio una palabra y me dijo que le dijera a esta hermana o a este hermano que esto y que el otro y que espérame, está bien, está muy bien. Pero espérame, antes de nada, ¿por qué no empiezas a hablar palabras sobre tu casa y pone en orden tu casa? Ahí. ¿Por qué eso, hermano Jesús? Mira, siempre es de adentro hacia afuera. Amén. No dije que no le pueda animar a alguien o darle una palabra a alguien, no estoy diciendo eso, pero no sea como la religión. Hay muchos pavorreales en la religión. ¿Sí los ha visto? Muchos pavorreales. Yo conocí a algunos de las denominaciones donde vengo. Dios los bendiga y los amo a todos. No estoy en contra de gente, amo a la gente. Pero mucho pavorreal. Los pavorreales son esos, especialmente los hombres, los varones. Aleluya, gloria a Dios, hasta caminan.
traigo la gloria Shekinah a un lado de mí, aquí rodeándome, hablan muy, y ven a todo el mundo, le profetizan, a todo el mundo quieren orar, todo el mundo tiene una palabra del Señor para ti, y la casa, vas a sus casas, se está desbaratando, no porque tienen un desastre, se están desbaratando porque su familia, sus hijos, toda su casa, no hay orden para nada, su esposa, todo parecen mundanos, fríos o apáticos o secos, esos son los pavos reales. Dan una imagen nomás y una apariencia, aleluya, de piadosos y de piedad. Hasta los ve hasta. Aleluya. Dios. Te tienes que cuidar porque se vio con la luz. Dios, te escupen así. Dios la babita. Y lo haces tú así. Está ungido. Es una unción. Bárratela. Yeah. Mucho pavo real. Mucho rollo religioso. Y no se ve nada. Empieza a poner en orden tu casa, empieza a hablar la palabra de Dios, siéntense con sus hijos, con su esposa, vamos a hablar las palabras de Dios, eche todo fuera espíritu de mundanalidad, todo espíritu de mundano, y diga: en esta casa, mi casa y yo serviremos al Señor. Y empieza a hablar esto, y empieza a hablar la palabra, y empiece a decir: estamos bendecidos, altamente favorecidos, el favor de Dios está en este lugar, gracias Padre. Aleluya. Y lo recibes. Bueno, sus palabras son algo que usted recibe. Amén. Gracias, Señor. Padre, te amamos y te damos gracias. Te damos toda la gloria por tu verdad. Te damos gloria por tus palabras, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Siempre es verdad. Qué buen tiempo para ser creyente. Qué buen tiempo para ser creyente. Qué buen tiempo para ser hijo de Dios. Cuando más tinieblas, la luz resplandece en nosotros, porque somos tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hey, la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Amén. Y así como hablamos palabras, actuamos en la palabra de Dios, desatamos finanzas, creemos que lo que damos es bendecido y prosperado. Creemos, porque ves, es el mismo principio, ahorita lo leímos en Marcos 4, verso 26, es el mismo principio que habla aquí, decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y el apóstol Pablo en 2 Corintios 9, 6, habló del dar como una semilla, es el mismo principio, ¿sí? El mismo principio, y si usted siembra, creo que dice Marcos 4, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es igual, lo mismo aquí. El dinero es semilla, igual. Usted siembra, cree, da y habla bendición en su casa. Y, hermano Hughes, ¿qué hay si estoy pasando por una situación difícil económica? Hable lo que quiere ver, hable la palabra. Hable palabras de bendición sobre sus finanzas. Y luego ore en el Espíritu de Dios le va a dar sabiduría. Tal vez tenga que usar mejor sus finanzas, ser más sabio, yo no sé, el Señor sabe. Amén. Y es todo lo que va a hacer y va a ir prosperando. Poco así de fácil, pues ¿para qué lo quieres hacer más difícil? La palabra de Dios es más fácil de lo que usted y yo pensamos. ¿Sí? Y usted empieza a hablar la palabra, empieza a decir, y el Espíritu de Dios le va a hablar, lo va a dirigir, así como nos dirigió a Nubia a mí. Para poder salir de deudas y poder ayudar a otra gente, no nomás financieramente, pero también enseñarles a ellos cómo. Me gusta ayudar, pero también gente tiene que echar a andar su fe. Amén. Eso se llama acuerdo. En acuerdo echamos a andar nuestra fe juntos. Aprendemos cosas. Y a veces tienes que disciplinarte por un tiempo. Bueno, pues depende de qué deudas tienes, un año, dos años, tres años. Pero hay gente que no quiere hacer eso. De la misma manera que no quieren disciplinar su lengua. Porque esto no va a ser de un día para otro, o sea, no va a empezar a hablar bendición ahorita y ya todo se va a ir, se va todo lo malo. No, empiece a hablar desde ahorita, deje de hablar como el mundo, deje de usar palabras como qué mortificado, qué cansado. Si está cansado, vaya y duérmase. Alguien diga amén. Me voy a dormir porque qué cansado ando muerto. No, vaya y échese. Alguien diga amén. Échese en la cama y ya. Se van y... Oye, cuando te levantes, estabas dormido. Y la almohada pintada, ¿no? Sí. Y luego, ¿por qué? ¿Te sientes mal? No, tenía sueño.
¿Qué haces cuando tienes sueño? ¿Qué haces cuando tienes hambre? No me digas.
Ya se ve.
Amén.
Nada más te duermes y ya. No tienes que dar mucha explicación. No tienes que decirle a nadie, ando muerto. ¿Para qué eso?
Y se hace un estilo de vida y el diablo es un legalista. Bueno, hermano, yo me refería que ando muy cansado. El diablo es legalista, agarra tus palabras. No diga, no puedo salir de deudas, no sé cuándo va a pasar esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y el favor de Dios está en mí, está conmigo. Y gracias, Señor, que tú me diriges. Y creo que lo recibo. Amén, alguien diga amén. Hable así. Rehúsese, no le dé muchas explicaciones al compadre, la comadre, la familia. Si no creen esto, lo importante es que usted lo crea. La vida y la muerte está. Yo no creo eso, hermano Hughes. Bueno, de todas maneras, leyes están espirituales están poniendo en operación. Empiece a hablar eso en su casa. Empiece a hablar eso en sus finanzas. En las finanzas, lo único que es hablar y actuar también. Dar. No discutir. Hay muchos retrasados mentales en el cuerpo de Cristo y en el mundo también. Pero usted y yo somos creyentes de la palabra de Dios. Creyentes, aleluya. Padre, te amamos y te damos gracias por tu verdad. Yo creo que esta palabra cayó en campos fértiles. En lo que a mí concierne, pues voy a echar a andar mi fe. Sé que mi fe en este caso está un poco limitada. No sé cuántos todos la recibieron, todos entendieron, no lo sé. Pero sí puedo hablar en lo que a mí concierne. Creo que cayó en campos fértiles. Creo que gente recibió. Creo que el Espíritu Santo está atrayendo a la gente a oír y recibir. Creo que el Espíritu Santo está dando convicción y te doy gracias por ello. Y te alabamos y te adoramos con nuestras palabras. Levantamos manos santas, te exaltamos a ti, te adoramos con nuestros diezmos y ofrendas esta noche. Te damos gracias por todos aquellos que van a dar aquí. Aquellos que van a dar vía internet, hay medios para hacerlo. Gracias, Señor, porque tú hablas al corazón de cada uno de ellos. Y yo me pongo de acuerdo que nada hace falta. Yo hablo lo que dice el Salmo 5:12, que el favor de Dios. Hablo el favor, hablo que son altamente favorecidos. Hablo que sus finanzas son altamente favorecidos. Y no importa que estos gobiernos del mundo estén en acuerdo con Satanás, a nosotros los creyentes no nos va a hacer falta nada. Y no solamente eso, que en tiempos difíciles vamos a prosperar. Nada nos va a hacer falta, gloria a Dios. Y lo hablamos porque nuestras semillas prosperan. Hablamos semillas no de mal, no de muerte, no de escasez, pero hablamos semillas de bendición y desatamos el favor de Dios, gracia sobre gracia, abundante gracia sobre sus finanzas, en sus casas. Gracias por el Espíritu Santo que trae a memoria cada palabra. Y lo hablo así, te doy gracias en la autoridad del Señor Jesucristo. Amén, ¿lo recibió? Ahí está. Entonces ahora, ¿qué sigue, hermano Hughes? Esté con expectativa. Esté con la expectativa de ver algún cambio en sus finanzas esta semana. Esté con la expectativa de oír del Espíritu de Dios de lo que habló esta noche. El Señor le va a hablar, le va a traer convicción a su espíritu. ¿Qué cambios hacer? ¿Qué palabras hablar en su casa? ¿En las familias se van a ayudar unos a otros? ¡Ey, ey, no digas eso! Y luego la mamá, el papá, no, acuérdate lo que aprendimos. No, ah, sí, es cierto, rápido, me arrepiento, desarraigo estas palabras de maldición. Amén. Es como cuando echas una semilla en la tierra, así en lo normal. Y cuando veas, oh, no, no, las carvas y sacas las semillas. Amén. Gracias, Señor. Qué júbilo se les nota en la cara, ¿no? A todos. Gloria a Dios. Algunos se imaginaron, man, tengo que llegar ahorita a hacer, necesito un asadón para sacar todas las semillas de este día. Bueno, no le hace, hágalo así. Hágalo así. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya.
Gracias, Señor. Entonces, después de todo esto, proclamamos, Padre, venimos delante de ti. Confesamos que poseemos herencia. la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
El favor de Dios sobre cada uno de ustedes. Ángeles acampan a su alrededor, en donde quiera que ustedes vayan, y los guardan y los protegen. En ninguna adversidad acontece al justo, en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros y sigan disfrutando de lo maravilloso que es el Señor Jesucristo. Amén. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.